varones de fe y verdad, hijos de Noa, ejemplo en el caminar con la Torá.
Shalom, muy buenas noches, queridos radioescuchas. Gracias por sintonizar Varones Noágidas. Los saluda su amigo Miguel González y me da un enorme gusto que nos acompañen en este espacio de estudio y crecimiento. Como ya saben, estamos estudiando el gran libro En el Jardín de la Fe Universal del querido Rabino Shalom Arush, que el Eterno otorgue larga vida. Y esta noche, Baruch Hashem, estamos listos para dar un gran paso. Vamos a iniciar el capítulo número 5. Ya estudiamos en el capítulo número 4 el nivel básico de la fe. Y ahora entramos al siguiente peldaño, el nivel intermedio de la fe, cuyo tema central es todo es para bien. Así es, amigos, el mensaje de esta noche es la certeza de que no hay excepciones, y este es el segundo subtema que abordaremos. Hoy se llama precisamente todo y no casi todo. Y para comentarnos acerca de estos temas, me acompañan como siempre mis estimados amigos Hugo González, Miguel Domínguez y Moshe Enamorado. ¿Qué tal, estimado Hugo? ¿Cómo estás, amigo?
Hola, ¿qué tal, estimado? Muy buenas noches, estimado Miguel Domínguez, estimado Moshe Enamorado. Qué gusto saludarlos y estamos aquí muy contentos de que estamos grabando y estamos estudiando juntos en compañía de toda la comunidad. De los que nos quieran acompañar, así que todos son bienvenidos. Tengan todos muy buena noche. Y pues bueno, estemos atentos, estimado, que vamos a aprender mucho. Baruch Hashem. Buena noche, adelante, estimado.
Muchas gracias, estimado amigo Hugo. También saludo a nuestro querido amigo Miguel Domínguez. Buenas noches, estimado Miguel.
Shalom, estimados, buenas noches. Bendito el Creador, muy contento de otro programa más. También saludo a los compañeros, estimado Moshe, estimado Hugo, mi tocayo Mijael y a toda la audiencia. Qué alegría para comenzar este nuevo tema, y quiere el Creador que podamos ser bendecidos y podamos aprender mucho. Adelante, estimado, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, estimado amigo Mijael. También saludamos a nuestro gran amigo Moshe Enamorado. Buenas noches, estimado Moshe.
Muy buena noche, estimados amigos, un gusto poder escucharlos, poder hacer equipo con ustedes, a su estimado Hugo, estimado Mijael también. Gracias al Eterno por este encuentro que Él nos permite estar juntos a través de los medios. Y de verdad que hablar de la Torah es algo excepcional, es algo único, y este tiempo que separamos es algo muy, muy hermoso. Para mí, bienvenidos, estimada comunidad también, sean todos ustedes bienvenidos, y bueno, que juntos Hashem mande su bendición y nos haga comprender sus caminos de verdad tan, tan profundos y tan grandes. Todo lo bueno, amigos, adelante, gracias.
Muchas gracias a usted, estimado amigo Moshe. Bien, estimado radioescuchas, vamos a abrir el programa con un bonito comentario de la parashá de la semana. Y para ello vamos a escuchar al amigo Juan Pablo.
Shabbat Shalom, estimada comunidad de la Radio Noágida. Hoy en este Shabbat tenemos la porción semanal que nos regala nuestro rabino Lazer Brody, que el Eterno le siga bendiciendo. Acerca de la parashá Vayehi, la porción semanal Vayehi, y que te haga Dios como Efraín y como Manasé. Bereshit 48:20. Génesis 48:20. Es una muy bonita costumbre que el padre dé una bendición a su hijo cuando vuelve a casa desde la sinagoga en Shabbat. Hay una ligera diferencia, sin embargo, en la forma en que un padre bendice a sus hijas y como él bendice a sus hijos. Bendecimos a nuestras hijas pidiendo que sean como las matriarcas de Israel, a saber, que Hashem te ayude a ser como Sara, Rivka, Rachel y Lea. Y en consecuencia, se esperaría que la bendición a nuestros hijos sea en el nombre de los patriarcas de Israel, que Hashem les ayude a ser como Abraham, Isaac y Jacob. Sorprendentemente, Jacob mismo ordenó a todas las generaciones posteriores del pueblo de Israel bendecir a sus hijos de la siguiente manera: que Hashem te ayude a ser como Efraín y como Menashe. ¿Por qué? Menashe era el primogénito de Yosef. De acuerdo a la halajá, El primogénito goza de una serie de ventajas, tales como una doble porción de la herencia de su padre. Además, es una obligación que los hermanos más pequeños respeten al primogénito. Por lo tanto, Menashe simboliza el hijo que está en ventaja desde el nacimiento. A diferencia de Menashe, que siguió una carrera en el gobierno como asistente de su padre Yosef, el visir de Mizraim, Egipto, Efraín se mantuvo en Goshen. Estudió la Torah bajo la tutela de su abuelo Jacob. Aunque Menashe vivió su vida en santidad, Efraín tenía un fuerte deseo de aprender y crecer en el servicio a Hashem, combinado con mucho trabajo duro y esfuerzo, lo que le permitió alcanzar un nivel espiritual más alto espiritual que su hermano mayor. Efraín, como el hermano más joven, simboliza el hijo desfavorecido cuya dedicación y esfuerzo supera la ventaja de su hermano mayor. A través de Efraín y Menashe, la Torá nos enseña de esa ventaja o desventaja relativa desde el nacimiento, donde se muestra que Hashem no sella el destino de una persona, sino que el esfuerzo y el trabajo duro es lo que determina que se pueda alcanzar la excelencia en la Torá y en el servicio a Hashem. De manera similar, el Rebbe Nachman de Breslev regaló a sus discípulos y seguidores cuando dijo: su problema es que ustedes piensan que el justo obtiene su grandeza simplemente porque tiene una gran alma. Esto es absolutamente incorrecto. Cualquier persona puede alcanzar mis niveles y convertirse en alguien como yo. Todo lo que se necesita es la verdadera devoción y esfuerzo. Sijot Aram 165. Si alguien piensa que las ventajas de nacimiento, tales como el linaje o el coeficiente intelectual, dictan el futuro de una persona, el Rebbe Nachman de Breslev les está diciendo que están muy equivocados. En este sentido, nadie puede quejarse de ser débil, porque no son el hijo o la hija de un estudioso y erudito de Talmud, o que no han nacido en Benin Baraj o Mea Sharim. El crecimiento espiritual depende exclusivamente de la dedicación y de la perseverancia. Con la ayuda de Hashem, la siguiente parábola ilustra hasta qué punto. En reconocimiento a su lealtad, dos campesinos recibieron una invitación para visitar al zar. Ambos fueron dirigidos para llegar al palacio en un plazo de 7 días. Cada uno recorrió un centenar de kilómetros hacia el palacio. Sin embargo, uno tenía un carro tirado por caballos y el otro iba a pie. El que iba a pie sabía que no tenía tiempo que perder para poder llegar al palacio en tiempo. El cálculo que realizaría 20 kilómetros al día, de manera que a él le llevaría a hacer el viaje en no más de 5 días, por lo que podría tener 1 o 2 días para prepararse para el día más importante de su vida: una audiencia personal con el zar. Por consiguiente, elaboró un plan para salir de casa inmediatamente. De esa manera, él tendría el tiempo suficiente para descansar del viaje, bañarse, arreglarse y prepararse para su encuentro con el zar. El que iba a pie preparó una pequeña mochila con sus mejores ropas y un poco de pan y agua para el camino. Y se fue sin demora. Recorrió mucho más que su meta de 20 kilómetros por día y por lo tanto llegó a la capital en tan solo 4 días. En el día que debería presentarse, llegó al palacio muy temprano, prefiriendo esperar varias horas al zar, en lugar de que el zar tuviese que esperar incluso 1 minuto y medio por él. Quien iba a pie no solo fue bien vestido y bien descalzado, sino que incluso había hecho un recorrido completo por la ciudad capital. El zar fue inmensamente impresionado con el campesino sencillo, pero dedicado, que hizo que todo el recorrido desde su aldea hasta el palacio de pie y le concedió privilegios y dones inestimables de oro. Por otra parte, el campesino con el carro tirado por caballos asumió que tenía un montón de tiempo para llegar al palacio del zar. Se estima que su caballo podría cubrir de manera fácil 50 kilómetros al día. En consecuencia, pensó que 2 días sería suficiente para llegar al palacio. ¿Por qué tanta prisa? 4 días después de recibir la invitación, apenas 3 días antes de la cita prevista con el zar, el campesino con carro jalado por caballos salió de su casa. Inesperadamente, después de recorrer 30 kilómetros, una de sus ruedas se rompió. Por suerte, que tenía una rueda de repuesto. Pero perdió casi un día para cambiar la rueda. En ese momento era oscuro y muy frío. Se vio obligado a pasar la noche en una posada local que le cobró mucho más de lo que era capaz de pagar. Aún así, sin desmayar, el campesino durmió hasta tarde a la mañana siguiente, pensando que podía cubrir los 70 kilómetros restantes en los 2 días que le quedaban sin ningún problema. Se comió su desayuno muy largo, pagó al mesonero y salió de la casa para descubrir que su caballo y carro habían sido robados. Sin otra opción, caminó y se pasó el resto del día y de la noche caminando los 70 kilómetros, llegando al palacio en el último minuto, sin aliento, fatigado, despeinado y desorientado. Ni qué decir. El zar estaba disgustado a fondo con el campesino vago que tenía un carro tirado por caballos, quien no tuvo suficiente respeto para bañarse y cambiarse de ropa antes de presentarse al zar. Entonces los guardias del zar lo enviaron al embalaje. El campesino que va a pie simboliza a la persona que nació sin las ventajas de un linaje de sangre azul o capacidad superior. Sin embargo, con esfuerzo superó al otro campesino que tenía la ventaja relativa de un caballo y el carro. Al final, las ventajas de este último no hicieron para nada para ayudarlo. En última instancia, como enseña Rabit Nachman, los factores decisivos en la ganancia espiritual son el esfuerzo y la dedicación. Por esa razón, bendecimos a nuestros hijos a ser como Efraín y Menashe, para mostrar la posteridad que la dedicación de Efraín y el trabajo duro puede ayudarle a alcanzar incluso más de lo que su hermano mayor favorecido puede alcanzar. La elección de Efraín y Menashe puede servir como un faro para cualquier prospecto a Baal Teshuvah, que no nació con la ventaja de un fondo Torah o la educación religiosa. Con esfuerzo y dedicación, él puede alcanzar alturas espirituales. La lección de Efraín y Menashe también enseña que si no se nació con ventajas, no hay una dependencia de esas ventajas para el progreso en la Torah, sino que depende exclusivamente de nuestros propios esfuerzos y que Hashem nos ayude a cumplir con nuestro potencial personal. Amén. Hasta aquí la lectura que nos regala nuestro Rabí Lazer Brody, que el Eterno le bendiga. Un comentario al respecto de esta porción semanal. Nos damos cuenta que a veces pensamos que tenemos una desventaja con relación a otras personas, ya sea por cuestión socioeconómica, cultural, política o incluso geográfica. Sin embargo, la lectura de la porción semanal de esta semana en la Parashá nos enseña que en la bendición de Efraín y Menashe es para aquellas personas que, aún con toda esa desventaja, se esfuerzan cada día en estudiar Torah, en ser cada vez mejores personas. Y así como el ejemplo de Efraín nos ayuda y nos alienta a seguir adelante, podemos cubrir perfectamente este crecimiento espiritual en nosotros. Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad de la Radio Nájida. Que tengan un Shabbat lleno de bendición, todo lo bello y dulce para ustedes. Que lo disfruten en familia. Shabbat Shalom.
Muchas gracias, estimado Juan Pablo, por compartirnos un muy bonito comentario de la Parashá de la semana. Y bueno, es hora de entrar a los temas de estudio. Así que, amigos radioescuchas, pónganse cómodos y recuerden que esperamos sus saludos o sus comentarios. También les recuerdo que los comentarios y las opiniones que se expresan en este programa son basadas únicamente en el contenido del libro El Jardín de la Fe Universal. Les recordamos que busquen la guía de su maestro o de su rabino para una orientación más personalizada. Ahora sí vamos a prepararnos para empezar el estudio y que este sea de mucha bendición. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. Amigos, vamos a empezar con el quinto capítulo. Y se llama el segundo nivel de la fe. Y esta es la firme creencia que todo es para bien. Debemos creer que todo lo que nos sucede es para nuestro propio bien, a pesar de que a veces nos parezca lo contrario. Y para comentar este tema, le cedo la palabra a nuestro querido amigo Hugo González. Adelante, amigo, por favor.
Baruch Hashem, muchas gracias, estimado Mijael. Bueno, estamos iniciando un nuevo capítulo en el Eterno, que se llama Los Tres Niveles de la Fe en Segundo Nivel. Y el segundo nivel es todo es para bien. Y pues bueno, ya como estimado Mijael nos dio una pequeña introducción de lo que vamos a hablar a lo largo de este capítulo. Y entender este nivel de fe es muy importante. Si bien ya vimos el primer nivel que el Creador así lo quiere, donde vimos una infinidad de posibilidades que podrían tal vez hacernos dudar y de que si las cosas que pasan es porque el Eterno así quiso que ocurriera. Bueno, ahora vamos en este nivel de fe, vamos a entender que todo es para bien y precisamente igual vamos a ver desde todas las perspectivas posibles como seres humanos normal, entender que la Torá está aquí en la tierra, que nosotros somos responsables de nuestra vida, de nuestra acción, guiados precisamente, obviamente, de la mano del Eterno a través de la Torá, de las Mitzvot, que nos corresponden como no ajidas. Pues bien, debemos de entender entonces este pequeño detalle, que todo lo que nos está ocurriendo es para bien. Lo que nosotros traduciríamos tal vez, o lo podríamos interpretar como incertidumbre. Regularmente, los seres humanos sufrimos en algún momento de incertidumbre hacia la vida, ¿no? No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos cómo nos va a pegar tal crisis, vamos a tener clientes, etcétera, etcétera. Muchas cosas forman parte de la incertidumbre que tenemos como seres humanos, pero hay cosas que también nos pasan, que literalmente ocurren, y no entendemos qué va a pasar después de ello. Y eso es algo normal. Según los sabios, o precisamente hablando de Breslev, se dice que el Eterno precisamente se ocultó para que nosotros no podamos conocer el futuro. Eso lo podemos leer un poquito en la Likutei Morán. No sepamos qué va a pasar, por lo tanto, es muy probable, o es más bien segurísimo, que nosotros no vamos a ver si todo lo que nos está pasando en este momento realmente es para bien. Pero la idea que vamos a ir aprendiendo a lo largo de este capítulo, a lo largo de las enseñanzas que nos da Rebbe Noam Arush, es que precisamente empezamos a entender y a meternos en nuestra cabecita que todo es para bien. Inclusive las cosas más raras o más crueles que lleguen a pasarnos en nuestra vida, todo puede tener un propósito. Y es no solo la idea de que nosotros nos imaginamos siempre finales de cuento felices, ¿no? Aquí el Rebbe Noam Arush pone un ejemplo que muy honestamente a mí no me gusta tomar ese tipo de ejemplos, pero regularmente se trata de para que nos motive o nos sirva como de un gran ejemplo, ponen tragedias, ¿no? Como hace poco leí, bueno, ya pasó hace mucho que ocurre un accidente y una persona no subieron al avión y esa persona se salvó y ella dijo, ay, gracias a Dios y todo. Pero, ¿y las otras personas qué fue de ellas, no? O sea, nosotros como no ajidanos también tenemos que pensar en las otras personas. También tenemos que pedir por la vida de esas personas que sufren accidentes y todo. Si a mí no me pasó, pues entonces debo entender, ay, estuvo bien porque a mí no me pasó nada. No. Entonces, Tenemos que entender que hay un propósito detrás de todas las cosas que están ocurriendo, sean buenas o no buenas, y esa es la idea. Aquí, si bien dice que todo es para bien, regularmente siempre lo aplicamos en situaciones negativas, ¿no? Que si me fue mal en el trabajo, que si me lastimé una pierna, que si me dejó mi novia o novio, o cosas así, siempre tratamos de usarlo como un placebo, ¿no? Como una especie de abrazo personal, y esta vez involucrando al Eterno, diciendo que todo es para bien, él tiene un propósito todo en la vida y lo vamos a entender. Pues, en final de cuentas, también inclusive las cosas buenas en esta vida también obviamente son para bien, pero a veces no las vemos. Y ese es el base de propósito que vamos a tener a lo largo de este capítulo, y vamos a irlas estudiando poco a poco. Así que, estimados, pónganse cómodos, como dicen, y vamos a empezar a estudiar. Así que vamos a dar espacio a nuestros compañeros. Así que adelante, estimados.
Gracias, estimado, por su comentario, su aporte. Y pues bien, bien lo menciona, bendito el Creador. Estamos iniciando el capítulo número 5, gracias a Hashem. Y vamos con el segundo nivel de la fe. Aquí es bueno recordar, quiero hacer mención, que Rab Arush nos menciona los tres niveles como escalones. En el que no podemos saltarnos al segundo si no hemos entendido bien el primero. Es importante. ¿Por qué? Porque si primeramente no entendemos que todo viene de Hashem, que Hashem es el que dirige y controla todo, si eso no lo interiorizamos y aún tenemos ahí dudas en que si Hashem dirige o controla, o aún tenemos ahí pensando que es un ser independiente el que mete su mano o mete sus bigotes en las cosas que pasan, ahí estamos teniendo una deficiencia en el primer nivel. Entonces, para que nosotros podamos tener éxito en el camino espiritual, es bueno que el primer nivel lo tengamos comprendido. Sabemos que siempre vamos a estar aprendiendo un poco más, no vamos a llegar a la plenitud quizás del conocimiento, pero sí es bueno ya entenderlo y sí tener un nivel aceptable de comprensión y de aceptación de que Hashem dirige, controla todo, que todo proviene de él. Y de esta manera, pues seguimos con este segundo nivel. El nivel intermedio, porque viene el tercer nivel, que es el nivel pues ya más alto, por decirlo así. Y en este dice que todo es para bien. Y aquí es algo que quizás no hemos escuchado muchas veces. Yo hace tiempo que escuché los niveles de la fe, pues pensaba que ya los había entendido. Pero yo aquí tenía una confusión. En este precisamente, en este segundo nivel. Yo decía, es que todo es bueno y todo es para bien. Y en una ocasión escuchaba de los rabinos que decían, no, este nivel no significa que todo es bueno. ¿Por qué? Porque si una persona transgrede, pues eso no es algo positivo. Todo es para bien. Sí, porque independientemente el amor del Eterno es tan amplio y tan grande que aunque uno caiga y uno cometa alguna transgresión, todo eso puede ser para bien. Y es cierto, eso no nos libra de las consecuencias. Si por decir una persona, Hashem guarde, se cruza la calle sin mirar y pues Hashem guarde a lo mejor pues recibe un susto porque no miró que venía un auto, venía una bicicleta o algo. Entonces las consecuencias van a estar ahí. Pero lo que sucedió va a ser para bien. ¿Por qué? Porque en otra ocasión ya se va a fijar, a sus hijos les va a enseñar, va a transmitir ese conocimiento con sus, a lo mejor, conocidos, con las personas, amigos, les va a decir, mira, cuando salgas, ten mucho cuidado, a lo mejor si vas distraído, deja a un lado las situaciones y enfócate en que vas en la calle. Entonces, es para bien todo. Y aún si llega a terminar lastimada y todo, es para bien, es para bien. Y eso no quiere decir que sea bueno. Entonces es algo un poquito parecido, pero sí, pues yo quisiera mencionarlo porque a mí me pasó. Y aquí dice en este nivel que todo es para bien. Ya lo mencionaba el estimado Hugo, no importa que a lo mejor parezca algo muy doloroso, muy difícil, muy complicado, todo es para bien. Si nosotros echamos mano del primer nivel que ya debemos de dominar o ya debemos de tener pues más fortalecido, vamos a entender que viene de Hashem. Y si viene del Eterno, sabemos que el Eterno es bueno, es misericordioso y está al pendiente de sus criaturas. No es un Dios que haya creado el mundo, los seres vivos, a nosotros como humanos, y se haya ido de vacaciones o esté en otro lugar. No, lo que nos enseñan los 13 niveles de fe precisamente, que actualmente Rab Ariel Grossman está enfatizando este tema, nos está dando un curso de este tema. Lo que nos enseña es que Hashem está al pendiente de su mundo. Él está en cada momento, en cada instante, y él dirige, él controla todo. Y cuando nosotros entendemos eso, sabemos que pues él nos está cuidando, nos está cuidando. Si pasa alguna situación difícil, no es que Hashem lo haya querido así. A veces es consecuencia, a veces es una distracción, a veces pues sí es a lo mejor por una transgresión, pero independientemente de eso, lo que hemos aprendido, antes de que pasen las cosas, nosotros teníamos libre albedrío. Antes de que pase la situación, podíamos nosotros decidir. Ya que pasó la situación, nosotros entendemos y sabemos que todo es para bien. Y todo es todo. Y ya de esta manera, pues nosotros podemos ir entendiendo, podemos ir aprovechando muchas cosas que quizás vamos a ir platicando más adelante. Y así, pues quiera el creador, vayamos avanzando al tercer nivel, que es el siguiente capítulo. Es mi comentario y pues dejo el micrófono adelante, estimado.
Gracias, estimado Hugo, estimado Mijael. Y bien, comentarios acertados, con un enfoque correcto, porque creo que, como decía nuestro estimado Mijael, hace tiempo decía, y es cierto, el tiempo es importante, el estudio que hemos tenido, lo que hemos repasado, y creo que todo esto viene de la mano. Estamos en ese subtema de todo es para bien. Y dice el rabino Jonathan de Gales, que se le dé largos años de vida, que hay gente que le pregunta, pero rabino, ¿cómo? No entiendo. Hay situaciones difíciles en la vida. Bueno, dice, no todo está bien. Y no hay que confundir una cosa con la otra. Entonces, como bien dicen nuestros estimados, todo está de la mano, ¿no? El primer nivel, todo proviene de alguien, del creador. Todo, porque él maneja su mundo, como lo hemos aprendido. Inclusive cuando una persona cierra sus ojos a esta vida, sabemos, ¿no?, que hay que agradecer a Shen en medio del dolor, de las lágrimas. Nosotros le hemos visto a... Por lo menos en videos, ¿no? A Yehudi perder a veces en un atentado a familiares, a jovencitas, y vemos lo desgarrador que es eso, ¿no? Y más sin embargo, vemos ahí, ¿no?, a la mamá, al papá, con un llanto y diciendo: Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Escucha, Israel. ¿Y quién es la raíz de todo eso? Jacob, antes de partir, estaba preocupado y decía: ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de este pueblo después de mí? Y hay algo maravilloso ahí. Él empieza a llamar a sus hijos uno por uno y les empieza a preguntar: ¿Y tú qué vas a hacer, Shimón? ¿Tú qué vas a hacer, Leví? ¿Tú qué vas a hacer, Yehudá? Y cada uno, según la Torá, sin ponerse de acuerdo, dice, expresa esas palabras: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Padre, escucha, Jacob. El Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno y único. Esto fue maravilloso a los ojos del patriarca, porque él vio a todos sus hijos, ¿no? Con una fe, con una emuná impresionante. Y cuando pasó el último hijo y dijo lo mismo, escucha Israel. Entonces, ¿qué es lo que salió? ¿Qué es lo que declaró Jacob? Bendito es el nombre de su majestad gloriosa por siempre, jamás. Entonces, esto viene de antaño. Esto de emuná, de fe, de bitajón, de confianza en Hashem, esto no es nuevo, esto es algo quizás para nosotros, ¿no? Hace tiempo, decía nuestro estimado Mijael Domínguez, ¿no? Pero no para el pueblo de Israel. Ellos lo traen desde hace muchos, muchos años atrás. Y nosotros, ahora que hemos llegado a este conocimiento, Baruch Hashem, ahora ellos nos toman de la mano. ¿Para qué? Para enseñarnos qué es realmente emuná, qué es fe. Y además enseñarnos a vivir con emuná, a vivir con bitajón, con confianza en Hashem. He tenido la oportunidad de platicar con muchos amigos de diferentes creencias. Y cuando yo los escucho, cuando estoy atento a sus comentarios, ¿no? Algunos molestos, otros irritados, todo tipo de situaciones que el ser humano vive, me doy cuenta de algo y digo, ese era yo. En ese nivel estaba yo y no porque diga yo que tengo un gran nivel, no, pero cuando yo escucho, ¿no? A las personas, a todo tipo de comentarios. Y la persona busca todo tipo de culpables, de situaciones que vive en su vida, ¿no? Es que por la culpa de aquel, él tiene la culpa, él me hizo, dice el rabino, no, nada, na, nada de eso, ellos son medios, ¿no? Títeres que Hashem está ocupando ¿para qué? Para despertar al hombre en pocas palabras. Entonces, aquí el rabino nos pone un ejemplo, ¿no? Y yo quisiera poner el ejemplo del Titanic. ¿Se acuerdan de esa historia, de esa película, en donde cuántos se quedaron suspirando ahí en el muelle, ¿no? ¿Cuántos se quedaron ahí diciendo, wow, no, hombre, qué experiencia, ¿no? El barco más grande del mundo, más rápido del mundo, está programado para llegar a tantos días, ¿no? A su destino, y no, pero pues, ¿cómo? Pero. Como dice el rabino, ¿no? ¿Qué pasó cuando el mundo se da cuenta del fracaso, del problema, del accidente que sufre el Titanic? Entonces, como dice el rabino, ¿no? ¿Cuántos no dicen, no, pues qué bueno que no me subí, qué bueno que no fui, qué bueno? Entonces, ahí, como dice el rabino, si Hashem nos permitiera saber en el instante de qué nos está a veces cuidando, guardando y protegiendo, de verdad que sería algo fuera de nosotros. No, no, dice el rabino, no lo vas a, hay cosas que no vas a entender al momento. No las vas a comprender. Y de eso se trata la emuná, porque si las comprendiéramos entonces, ya perdería, ¿no? Todo su ya no sería emuná. Entonces, es por ese camino que Hashem quiere llevar al ser humano, a través, ¿no? De una fe, de una fe en el Creador. Y si nos fuéramos a la historia, encontraríamos también al patriarca Abraham caminando, saliendo de su tierra y de su parentela, como Hashem le dijo. Y en ese transcurso de ese tiempo, vemos que enterró a su padre, enterró a su esposa, inclusive hubo problemas ahí con su sobrino Lot. Y un sinnúmero de circunstancias que el patriarca vivió, 10 pruebas que tuvo que pasar. Entonces, todo eso nos habla a nosotros también de que hay que trabajar en la fe. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros sabe el paquete que Hashem nos entregó cuando bajamos a este mundo. Ni usted, ni yo, nadie podemos saber qué nos depara en el camino, qué nos depara el futuro. Dice esta parte, solamente el Creador lo sabe. Y hay cosas que con el tiempo, como dice el rabino, usted y yo las vamos a comprender. Y entonces vamos a decir como aquella persona que se enojó con el chofer, ¿no? Con aquella persona que suspiró cuando se iba el barco y dijo, ah, ya entendí por qué Dios no permitió que me subiera al autobús. Ah, ya entendí por qué. Pero así como hay cosas que se nos serán declaradas, hay cosas, como dice el rabino, que no, simplemente no las vamos a saber hasta después de la muerte o cuando llegue el justo Mashiach. Entonces, por lo tanto, o mientras tanto, dice el rabino, nuestro querido Jonathan de Galet, tienes que trabajar. ¿Y de qué consiste ese trabajo? Tienes que pedirle al santo bendito es Emuná, dame fe a Shen, todos los días. Ese es tu trabajo también como Noájida. Tienes que pedirle a Shen Emuná, tienes que pedirle a Shen confianza en él. ¿Por qué? Porque vamos a pasar así como el patriarca Jacob, como el patriarca Abraham, como los grandes hombres, y como dicen los sabios, también eran de carne y hueso y sangre como tú. Ellos también sentían dolor, también sentían calor, sentían frío, también pasaban por momentos, como bien decía nuestro estimado Hugo, ¿no? Con muchas, muchas dudas. Y será, decía Abraham, ¿no? Que ya tenga que llegar aquí, o aquí será, Hashem ya no me ha hablado, ¿no? Aquí es Canaán. Entonces, eso es algo que el ser humano tiene que vivir, todos tenemos que pasar, pero si lo hacemos con la ayuda de Hashem, con su bendición, creo que estaremos tranquilos. Eso traerá paz. En mi caso, eso traerá paz, traerá tranquilidad y estaremos confiados, ¿no? Como lo están los rabinos, ¿no? Cuando rezan, cuando estudian Torah. ¿Por qué? Porque ellos saben que hay un creador del universo. Y creo que eso no, es lo que a nosotros nos quieren enseñar. Y nosotros, como dice el rabino Jonathan de Galet, podemos ser un fósforo en medio de tanta oscuridad para aquellos que no saben, para aquellos que dudan todavía, que no entienden este proceso, y podemos convidarles con la ayuda de Hashem. No te quedes, dice, escuchaba una charla del rabino, no te quedes con lo que aprendas, no te quedes, no lo hagas para ti y digas, no, pues yo la verdad, eso no lo comparto con cualquiera, no se lo doy a todos, porque es mío, Hashem me lo dio, es cierto, sí, es cierto, pero también podemos compartir. Ese es uno de los propósitos de Hanukkah, decía el rabino en esa charla, en esa enseñanza. No te quedes con esa luz, comparte la luz, por supuesto, con una persona respetable, ¿no? Que se interese. Puedes compartir con la ayuda del cielo para bien. Y bueno, que Hashem nos permita, amigos, como dice nuestro estimado Hugo, crecer, a mejorar y a llevar este conocimiento a quien lo necesite. Ese sería mi comentario. Adelante, por favor.
Muchas gracias, estimados amigos, por sus valiosos comentarios sobre este primer punto. Ahora continuamos con el siguiente punto. El siguiente punto se llama Todo y no casi todo, donde aquí debemos creer firmemente que todo lo que el Creador hace es para bien. Sí, todo, y no podemos decir, yo creo que todo lo que hace el Creador es para bien, excepto en tal o tal circunstancia, tal o tal cosa. Pero el Rabino Arush nos dice que completamente todo es para bien, sin excepción alguna. Bueno, le doy la palabra al estimado Hugo González para que nos comente más sobre este tema. Adelante, amigo, por favor.
Baruch Hashem, muchísimas gracias, estimado Mijael, gracias, estimado Mijael Domínguez, estimado Moshe, dan unos comentarios muy interesantes sobre este primer capítulo, o bueno, subtema de este capítulo que estamos trabajando. No se nos olvide que estamos leyendo, estimados, que estamos leyendo el libro El Jardín de la Fe Universal, o en El Jardín de la Fe Universal, y estamos precisamente trabajando para fortalecer nuestra fe. Es importante, porque la idea en general es que nosotros tengamos fe, independientemente de la incertidumbre de la vida. Todo el tiempo como seres humanos vamos a tener incertidumbres, vamos a tener dudas, vamos a tener preocupaciones. Y el hecho, como ya lo estudiamos antes, de aceptar que el Eterno vive realmente con nosotros, tener esa conciencia de que tenemos que sostenernos de la Torá, de sus enseñanzas, que es la inteligencia misma del Eterno, que nos la proporciona a través de las comunidades judías, el pueblo judío, todo ello. Pues la idea es que fortalezcamos nuestra fe, que así como, por ejemplo, ustedes hablan mucho de los rabinos, ¿no? Entonces, pues yo voy a hablar, voy a decir, como el rabino Jonathan dice, es que nuestra fe es como un músculo, ¿no? Así como habla el rabino, ¿no? Como Arnold Schwarzenegger, que hace fuerza y se pone musculoso. Pues igual nuestra fe, y estamos trabajando aquí precisamente en fortalecer nuestra fe. Y este subtema es muy curioso, porque como hace un rato yo hablé precisamente, dije que casi siempre cuando decimos que todo es para bien, lo vemos en situaciones negativas o algo que no nos gusta a nosotros, o algo que nos causa algún sufrimiento, algún dolor, o simplemente de forma directa no nos causa algún pesar, pero termina pasando algo grave y nosotros nos vemos involucrados, como el ejemplo que puso el estimado Moshe enamorado, que son ejemplos que en lo personal también me sacan de mis cabales pensar en ello, ¿no? Porque yo también pienso, digo, y bueno, las demás personas, todas eran buenas, no eran buenas, etcétera, etcétera, o qué tal si yo soy un rasha y debería haber ido ahí, cosas así. Entonces, todo ese tipo de ideas que nosotros podemos formar en la cabeza deben de estar muy bien sostenidas por el estudio de Torah, estimados, por las enseñanzas de los maestros, de obviamente Moreh, de los rabinos. ¿Por qué? Porque todo lo que socialmente nos rodea va a influir en nuestros pensamientos. Y ya lo he venido explicando desde hace mucho, inclusive la fe, estimados. Porque créanme, y yo he visto muchos ejemplos donde dicen, esa persona tiene muchísima fe y ahí está sobre una estatua, está caminando desde un pueblo hasta Chalma, desde aquí México sabrán. Entonces, la fe es muy grande, entonces, pero está sostenida por toda la situación social en la que se alimentó su cerebro de esa persona. A esa persona le enseñaron que hay que creer en los arcoíris, hay que creer en unicornios, hay que creer en mil cosas. Él va a creer eso y en eso se va a basar su fe, estimado. Entonces vamos a estudiar la fe del Eterno, lo que está escrito en la Torá, y pues estamos apoyándonos de esto. Entonces es muy importante que entendamos, tenemos que fortalecer nuestra fe desde la perspectiva judía y con la ayuda del libro cuando dice todo y no casi todo. Precisamente ahí es donde vamos a empezar a ver realmente cómo funciona nuestra fe. Precisamente hace un rato decía yo, inclusive las cosas buenas, a veces no las podemos aceptar porque no sabemos qué va a pasar en un futuro. O las aceptamos muy, muy, muy felices y resulta que en vez de hacerme algo bien, a la larga pues no me hizo tanto bien. Me gustaría dar ejemplos. Pero serán ejemplos muy, muy burdos, muy hasta tal grado absurdos, ¿no? Por ejemplo, yo me enamoro de una chica y me declaro y me dice que sí, y resulta que la mujer me hace la vida imposible, ¿no? Pues digo, es algo burdo, es algo absurdo. O puede ser al revés, una chica o un hombre. Y caramba, algo de tan bueno se vuelve algo no tan bueno. Y esas, ese tipo de cosas es esa mentalidad de cómo nosotras aceptamos esos hechos. Esa forma de ver esas situaciones deben estar sostenidas por la fe, estimados. No es que si esa persona no fue la persona correcta o si yo no hice las cosas bien y todo, sino que entendamos y fortalezcamos nuestra fe, que precisamente tengamos que pensar que lo que nos está pasando es parte de la forma en que el Eterno sostiene a su creación. Es necesario a veces que las cosas pasen para que este universo siga existiendo. El Eterno sabe cómo controla y dirige su mundo. Yo honestamente, y discúlpenme todos, yo no digo que Dios cuida a sus criaturas. Claro, está escrito en la Torá y está todo, pero cuando decimos Dios cuida a su creación, es toda la creación, estamos hablando de todos, sea una persona no muy buena, sea un rasha, sea, bueno, un malvado. Prueba de ello es que sale el sol, como dice el clásico ejemplo de para todos sale el sol, ¿no? O sea, y sí, todas las mañanas sale el sol, tanto para el bueno, para el no bueno, para la gente que va muy gustosa a trabajar y la gente que va muy gustosa a hacer daño a otra persona, Dios guarde y libre. Entonces el Eterno tiene que sostener su creación y siempre lo va a hacer así. Y yo siempre pienso en ello. Entonces aquí la idea es nosotros cómo vemos las situaciones de la vida. Y es precisamente lo que decía el estimado Mijael y de lo que habla este subtema. Entonces, ¿para bien? Sí, claro, todo es para bien y suena muy bonito, pero ups, de momento resulta que me llega algo que sí me lastimó, que sí, eso sí no me gustó y esto no los puedo soportar y cómo me viene a tambalear toda mi felicidad. Nos viene a tambalear todo nuestro mundo, todo lo que vemos y hicimos esto, no está tan bien. Aquí esto me está causando mucho dolor. No tiene que ser así, estimados. No es el hecho de pensar todo es para bien, inclusive esto también es para bien, sino es cómo yo voy a aceptar esta situación. Y cuando yo acepto esta situación como algo que digo que el Eterno controla y dirige su mundo y Él sabe cómo lo controla y dirige, entonces puedo decir abiertamente esto es para bien. Pero si yo nomás digo todo es para bien, sin realmente aceptarlo, entonces algo está pasando con mi fe. Algo está pasando con la forma en que yo percibo las situaciones. Porque el problema no es que lo diga yo, el problema es que realmente me ayude. Eso, ¿no? O sea, que realmente me fortalezca el que yo en ese momento piense, esto también es para bien. Así como decía Rabí Nahum, esto también es para bien. No nomás unas partes. No nomás lo que me conviene, no nomás lo que es bueno. Pero para eso hay que tener una fe muy bien cimentada y es lo que estamos trabajando. Y pues bueno, estimados, hay mucho que pensar y hay que mucho que meditar en este subtema, que es pequeñísimo, son unos cuantos párrafos, dos me parece, uno. En cambio nos deja mucho que pensar y yo sé que mis compañeros tendrán unos ejemplos increíbles y así que voy a escucharlos. Adelante, estimados.
Bendito el Creador, continuamos. Bien lo menciona nuestro estimado Hugo, el segundo subtema. Todo, y no casi todo, todo es para bien. Y pues, como menciona nuestro estimado Hugo, estamos trabajando, estamos compartiendo aquello que nos ha ayudado, quizás los errores que cometimos, en mi caso, en una falta de fe, en una fe defectuosa. Pero pues bendito el Creador que lo podemos ir corrigiendo y pues compartiendo con todos ustedes para seguir avanzando, para que pues estas experiencias, como dice nuestro estimado Moshe, también les ayuden a ustedes. Si algo nos ayuda a nosotros, pues no quedarnos con ello, sino también transmitirlo, compartirlo. Recordemos que estamos leyendo el libro del Rabino Arush. Si alguien no lo tiene, debería de tenerlo. Traten de conseguirlo en el Jardín de la Fe Universal. Es una joya y más para nosotros como Bnei Noaj. Este es un libro que Rab lo escribió pensando en nosotros, en las naciones. Y pues bien, vamos a continuar con el tema. Y aquí ya lo mencionaba el estimado Hugo. Uno de los problemas es que, pues uno dice, la persona, nosotros decimos, ya entendemos que todo es para bien, pero, y ahí viene el pero, cuando lo que pasa en la vida empieza a chocar con nuestro bolsillo, dice el libro, con nuestro honor o con nuestros deseos, cuando las cosas no salen como uno quisiera, es ahí donde se tambalea esta idea o esta creencia de que todo es para bien. Y es cuando decimos, como que no todo, como que casi todo es para bien. Y entonces, ese es quizás, yo lo expreso así, quizás es el error más frecuente en este nivel, el querer dividir la situación y decir, mira, esta parte estuvo bien, es correcta, viene del creador, pero esta última que no salió como yo esperaba, se me hace que ahí, como dicen en alguna otra filosofía, se me hace que ahí metió su cola el diablo y estropeó lo que debería de haber sido. Pero no, no es así. Rab Arush nos enseña, y ya lo expresé hace un momento en mi primer comentario, los maestros de Israel no nos enseñan que Hashem dirige y controla su mundo. Y si lo dirige y lo controla, controla todo. No puede controlar una parte y la otra parte dejarlo a las circunstancias, no sé, a que sucedan las cosas como sea. No, no es así. Ya nuestro estimado Moshe nos hablaba acerca del Shema, de esta declaración, en el cual uno dice que Hashem es uno. Y si Hashem es uno, todo lo que pasa, todo lo dirige y lo controla. No hay nada que se escape de él. No hay nada que se escape de su voluntad. A veces, pues las cosas no es lo que Hashem desea, pero pues a veces son consecuencias de nuestros errores, de lo que nosotros hacemos, como lo mencioné, y entonces, pues no es el deseo, pero hay una ley espiritual y hay una rectificación que se tiene que hacer, que vivir. Entonces, es la voluntad del Creador que nosotros nos rectifiquemos. Muchas veces nosotros nos parece muy difícil, muy, como puedo decir, muy doloroso, pero todo, todo viene del Creador. Y también, cuando nosotros entendemos esto, yo lo he experimentado de esta manera. Podemos ir liberándonos de muchas situaciones en nuestra vida personal. En el primer nivel, cuando uno sabe que todo proviene del Creador, uno libera a las personas. Uno saca el odio, saca el resentimiento, porque sabes que el Creador es el que trajo esa situación. Y en este punto, en el que sabemos que todo es para bien, esto nos trae tranquilidad. Hay una situación muy difícil en la que te ves en un momento complicado, que no sabes cuál va a ser la salida, cuál va a ser el fin de algo, pero tú dices, no, pues es que todo es para bien. Entonces esto te trae tranquilidad. No hay por qué estar estresados, no hay por qué estar preocupados. Lo que nosotros tenemos que hacer es ocuparnos y no preocuparnos. Ocuparnos en el crecimiento espiritual, en fortalecernos en el Emuná y también en nuestras responsabilidades que tenemos nosotros como padres, pues en trabajar, en ser diligentes en nuestras actividades que tengamos que hacer. Las mamás también en el cuidado de los hijos y en lo que a ellos les corresponde, cada uno con nuestra responsabilidad. Si nosotros hacemos eso, sabemos que Hashem todo lo que permite todo es para bien. Entonces, el final ya lo sabemos. El final es bondad, el final es misericordia, el final de lo que estamos viviendo es la compasión del Eterno. Pero si nosotros, como lo decía en el primer comentario, cometemos algún error, alguna transgresión, Hashem guarde, va a venir alguna consecuencia, pero el final es para bien. Quizás de una manera dolorosa, Hashem no lo permita. Quizás en medio de trabajo más duro, más pesado, o a lo mejor a través de alguna pérdida, porque así la merita la situación, pero al final todo es para bien. ¿Por qué? Porque a través de eso estamos expiando alguna falta, estamos corrigiendo algún error. Y eso nos va a traer esperanza, nos va a traer ánimo, y entonces vamos a ir saliendo de estas situaciones, de estos estados de carácter que en la actualidad están muy de moda en la sociedad. Vemos tantas personas que están estresados y por el estrés llegan a enfermarse y enfermedades muy graves, Hashem guarde, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque no tienen esto que Hashem nos está regalando. Entonces, pues les invito, estimada comunidad, estimados oyentes, a que echemos manos de todos estos consejos, si lo queremos ver así, si quizás no lo queremos ver como instrucción. Veámoslo como consejos espirituales que han ayudado a miles de gente, a mí en lo personal me han ayudado bastante, y pues qué más que aprovechar todo esto y fortalecernos, y pues bendito el Creador, hay que seguir fortaleciendo nuestra emuná, nuestra fe. Este es mi comentario, estimada comunidad, y yo los dejo para que sigamos escuchando adelante. Gracias.
Baruch Hashem. Bueno, me da gusto poder escucharles. Creo que podemos ver, ¿no?, que hemos avanzado. Estamos en un camino de crecimiento y de madurez. Es muy importante todo lo que explicaba nuestro estimado Mijael. Muy, muy importante, porque esto refleja una madurez. Y como decía el rabino, la teoría es muy importante, pero aún más es la práctica, es cuando llega la prueba, cuando llega el dolor, cuando se tienen que derramar lágrimas, cuando sientes el dolor en carne propia, es cuando empiezas a experimentar una verdadera emuná. Entonces, gracias por sus apreciables y hermosos comentarios, estimados. Y bueno, yo quiero traer algunos ejemplos de este subtema de todo y no casi todo. Aquí se nos habla de una completa fe, no de una fe a medias o tres cuartos, o bueno, pues me faltó un poquito, pero no sé, ¿no? El ejemplo que pone nuestro estimado Mijael, ¿no? Que alguien metió su cuchara. No, todo esto queda afuera, ¿no? Queda a un lado. Si nosotros estamos estudiando la Torah y creemos que hay un entrenador, alguien que nos está entrenando, ¿cómo lo va a hacer? Le preguntaban a un jugador de fútbol profesional, ¿para ti qué es lo más difícil? ¿El partido de fútbol ya en sí? ¿En los 90 minutos de juego en el campo o el entrenamiento? Por supuesto que es el entrenamiento, dice. A veces ya no quieres hacer ese ejercicio, no quieres practicar ya esa jugada, mas sin embargo el entrenador está ahí parado y te dice, por favor, estamos trabajando, no estamos... Aunque estamos jugando, pero ese juego igual es un trabajo. Así es que somos profesionales y hay que hacerlo. Entonces, es algo como un ejemplo que yo les pongo, ¿no? De vida. Y bueno, quiero comentarles que cuando nosotros empezamos a conocer la Torah, hay algo chusco que les quiero comentar. Era una emoción, era un gusto, era una alegría. Y como no estaba, no había rabino, no había moré, rebexín, nada, nadie, nosotros creíamos que todo era para nosotros. Entonces, se aprendió a hacer el pan, las velas, esa misbad, y mira, no, es también el misbad, y este mandamiento, y wow, ¿no? Y todo, ¿no? Era emoción, no, estábamos equivocados, no, esta es la verdad. No, pues es que esta es la Torah, Kedoshá, y todo era júbilo, todo era algo increíble en nuestras vidas, ¿no? Recuerdo la primera vez que tuvimos recibimiento de Shabbat, lloramos, una experiencia única, increíble, pero como bien dice el rabino aquí, hasta que llega algo a tu vida. Entonces, digo algo chusco porque recuerdo que escuchamos a un rabino decir, la mujer que trabaja, toda su economía se la tiene que entregar a su esposo. Entonces una de nuestras estimadas ahí dijo como que, ¿cómo, a ver, a ver, a ver? Y así lo dijo el rabino, así es que échale por favor, ¿no? No, es que aquí como que difiero yo un poco, como que dolió mucho eso, ¿no? Como que ahí no estoy muy de acuerdo con el rabino. ¿Cómo que todo mi quincena o mi mensualidad o lo que yo agencie se la tengo que entregar a mi esposo? Ahí como que hubo un tope, ¿no? Como que la alegría, como que todo ese amor por la Torah empezó a hacer ahí algo, ¿no? Y esta persona como que de momento, no sé, ya no mostraba tanto ese ímpetu, ¿no? Aunque después el rabino, bueno, pues en otra ocasión volvió a explicar ya correctamente todo y todo se aclaró, ¿no? Pero sí, como dice aquí, ¿no? Este es un tema todo y no casi todo. Entonces, eso no sucede, ¿no? Lo que sucede al ser humano. Y eso es parte también de nuestro caminar, ¿no? De nuestro andar aquí en la vida. Y bueno, otro ejemplo también que puedo ponerles cuando uno de los jóvenes se enamoró también de una compañera de de la universidad, también esa persona decía, ay, bueno, pues sí, creo que todo viene de Hashem, pero creo que esa muchacha no viene de Hashem, ¿no? Y también nosotros nos daba risa, ¿no? Porque llega un momento en que nosotros nos llegamos a ese dilema de la vida y a veces decimos, bueno, es que no sé si esta vaya a ser de veras una buena esposa, no sé si de veras le guste este conocimiento o solamente lo haga por mi hijo, por el chico, no sabemos, pero como dicen los sabios, ¿no? Yo creo que Hashem no se equivoca. Y no solamente se trata de que, bueno, te enamoraste, como decía en el ejemplo de nuestro estimado Hugo, ¿no? Bueno, ya me enamoré de esta chica, ¿no? Ya es mi novia, ya tenemos planes. Pero aquí hay algo importante en todo esto. ¿Y qué es lo más importante? ¿Para qué ocupas ese tiempo, como decimos aquí en México, de noviazgo? ¿Cuál es el propósito de que tú salgas con ella, de que tú platiques con ella, pases horas con ella? ¿Para qué lo ocupas? Dicen los sabios. Tiene que ser para algo positivo. Mira, yo creo en esto. Yo practico esto. Por supuesto, no, tampoco vamos a exigir una Torah andante, como dicen por ahí, ¿no? Como aquel sadit que quería una Torah andante, ¿no? Entonces, no, yo creo que es un trabajo también. Y un trabajo con paciencia. Tampoco vamos a exigir, no, es que mira, tienes que ser una sadeque, porque si no, entonces, pues no logras cumplir, no, todos todo lo que yo quiero, no, tampoco, esto es así, no, es algo que tenemos que compartir con calma, con mucha tranquilidad, con muchísima paciencia, y yo creo que con la ayuda de Hashem se logra, pienso que sí, con la ayuda del Santo Bendito Él, entonces, aquí, como decíamos al principio del subtema, del otro subtema, todo está enlazado. Todo esto, simplemente estamos hablando de otro nivel. Entonces, el conocimiento que nosotros, la teoría que nosotros tengamos, por supuesto que tiene que llegar la prueba, que tiene que llegar el ir al campo, como dice el rabino, ¿no? Y tenemos que vivir, tenemos que pasar por ciertas dudas, ¿por qué no? Por ciertas pruebas. ¿Para qué? Para ir afirmando, para ir corrigiendo también, como viene siendo estimado Mijael, ¿no? Las cosas que en su momento nosotros hemos hecho no correctamente. Entonces, yo les decía, ¿no? Cuando nosotros llegamos a este conocimiento, Baruch Hashem, de Torah, creíamos que todo era para nosotros. Inclusive, empezamos a practicar muchas, muchas cosas judías, hasta que llegó Jajamín, llegó el rabino y dijo, no, vamos a hablar de noajismo, vamos a hablar de siete leyes universales y cómo ustedes tienen que vivir. Y entonces, bueno, de repente sentíamos así como que ya nos están quitando lo nuestro, ¿no? Ya nos están quitando esto, aquello, no. No nos estaban quitando nada, simplemente nos están enseñando, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nosotros tenemos qué nos toca, qué es lo que tenemos que guardar y cómo lo tenemos que guardar? Entonces, el corregir, es parte también, ¿no? La teshuva, el volvernos a Hashem, es también parte del camino del Noajida, ¿no? Entonces ya cuando llegó el rabino, cuando escuchamos las charlas de los rabinos, ya todo cambió en nuestra vida, ¿no? Pero estamos contentos porque sabemos que eso es lo que nos toca, que ese es el deber del Noájida también. Y como bien decía ahí uno de mis estimados, este libro que Hashem lo hizo pensando no solamente en el judío, sino en todo el mundo. Entonces dijo nuestro querido rabino Shalom Arus en un shiur, en una charla, yo sé que muchos de mis seguidores no son judíos, pero también les hablo a ellos, también les amo a ellos. Y esto nos llenó de tanta alegría de esas palabras que el rabino dijo y después también pues escribió en su libro pensando no solamente en el judío, sino también en las naciones. Entonces, sí, hay que compartir, hay que enseñar, hay que enseñar este libro también. De verdad es algo hermoso, algo que nos ayuda y que nos enseña sobre todo a cómo vivir, a confiar, a entender una fe completa, total en el Creador, por encima, como decía nuestro estimado Mijael, del sufrimiento, y yo puedo decir por encima de las lágrimas, más allá de nosotros inclusive, el anularnos y dejar que Hashem haga su voluntad en nuestras vidas. Y bueno, es algo que nos ha enseñado, ¿no? La Torah, los sabios, aprender a confiar en Hashem, a dejar, a depositar toda nuestra confianza, no casi todo, como dice el subtema, no, sino toda nuestra confianza en el Creador, el bendito Él, y Él nos auxiliará, nos socorrerá, Él estará con nosotros, Él será nuestro socorro, nuestro auxilio en todo momento. Ese es mi comentario, amigos. Muchas gracias. Gracias, estimada comunidad, estimados amigos. Adelante, por favor.
Muchas gracias, estimados amigos Hugo González, Mijael Domínguez y Moshe Enamorado, por compartirnos muy bonitos comentarios de los puntos que hoy nos tocó estudiar. Le agradezco también a nuestros amigos Hugo González, Mijael Domínguez y Moshe Enamorado por sus valiosos aportes de los temas que hoy estudiamos. Y también les doy la palabra para que se despidan mis estimados compañeros. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Baruch Hashem, muchísimas gracias, estimado Mijael Domínguez, estimado Moshe. Bien, como ustedes dicen, estimados, estamos aprendiendo el libro del Jardín de la Fe Universal. Y ahorita que el estimado Moshe dijo precisamente de que a veces ya no nos gustó algo supuso su ejemplo, ¿no? Tiene que dar el dinero la mujer. Qué bueno que se aclaró y bueno, en mi experiencia propia sabemos que también nos pasó lo mismo en el estudio del otro libro, ¿no? Cuando hablamos de los niños que tienen que casarse jóvenes, ya hicimos un pequeño recuerdo de ello, me acordé. Aclaramos, ¿no? Y por eso decimos que estos comentarios están basados en los libros, pero no nos corresponden algunas cosas. Pero como dice el estimado Moshe, este libro de Rabino Arios es universal, es para que todos los que gusten puedan leerlo. Y que nuestros comentarios, estimados, no somos expertos, la verdad, somos estudiantes como todos ustedes, pues nos ayuden a comprender un poquito mejor los capítulos y los subtemas. Son muy buenos, estimados. Fortalecer nuestra fe es lo mejor que podemos hacer. Porque tarde o temprano, la vida da altibajos, nos vienen situaciones que no esperábamos o muy difíciles de afrontar. y solo con la ayuda de la fe en el Eterno. Y cuando me refiero a la fe del Eterno, es en su Torá, en las enseñanzas que aprendemos de ella y que nos comparten los rabinos, podemos sostener esas situaciones complicadas. El Jardín de la Fe es un libro muy bonito, bueno, el Jardín de la Fe Universal, que nos puede ayudar a fortalecer esa parte como humanos que todos tenemos, todos tenemos siempre problemas. Estimados, gracias por acompañarnos, buenas noches a todos, reciban todo lo bueno y dulce, y les despido a ustedes su amigo Hugo González desde aquí, Ecatepec, Estado de México. Fuerte abrazo a todos, chao.
Muchas gracias, estimado amigo González. Un fuerte abrazo para usted también. Ahora le doy la palabra al estimado amigo Miguel Domínguez. Adelante, amigo, por favor.
Muchas gracias, Tocayo. Gracias a toda la comunidad por acompañarnos en este programa. A los varones también, estimado Hugo, estimado Moshe. Y ahorita que recordaba a nuestro estimado Hugo acerca de lo que luego uno vive, de las enseñanzas de los rabinos o de lo que uno escucha, y de que pues somos simples estudiantes. Recuerdo que una ocasión Rab Miguel Kanievsky, de bendita memoria, una ocasión decía, él era un experto en alajá, y decía, la alajá dictamina que esto se debe hacer de esta manera, y dictamina que esto se hace de esta manera, y la alajá dice que así se tiene que cumplir. Y ya dice, y lo bueno es que yo no soy juez, porque hay situaciones difíciles en las que es muy difícil dictaminar y decir, esto se aplica así. Yo les digo lo que dice la alajá, y ya quien dictamina las leyes son los jueces, ellos son los que dicen cómo debes de actuar. Yo simplemente digo lo que dice la Torá. Y pues bendito el Creador. En mi parte, pues yo solamente les comparto mi experiencia, lo que a mí me ha ayudado. Y pues bendito el Creador que tenemos rabinos y tenemos maestros. Y ya cada quien acérquese con su maestro, con su rabino, para situaciones más delicadas. Solamente es un comentario de mi parte, de lo que estamos aprendiendo, de lo que Hashem nos ayuda. Y pues si en alguna situación, en algún tema, algún comentario, no descarto que pueda tener algún error, pero eso no significa que yo esté diciendo otra cosa. Yo admito, pero pues solamente estamos estudiando y estamos aprendiendo. Pues muchas gracias a todos, con el favor del Eterno vamos a seguir creciendo, seguir apoyándonos, y también esperamos sus comentarios, esperamos también sus aportes para que este programa pues se siga fortaleciendo, y también si de una de otra manera pues les ha ayudado estos comentarios, estas charlas de nosotros, de nuestras personas, pues también pueden compartirlo con alguien más. Bendito el Creador, y que de esta manera pues vayamos fortaleciéndonos y nos vayamos acercando a un mundo cada vez mejor, con la bendición del Eterno. Pues es todo de mi parte, bendiciones a todos, que tengan una excelente noche desde Toluca, México. Gracias, Lailato.
Muchas gracias, estimado Miguel Domínguez, gracias por sus palabras. Ahora le doy la palabra al estimado Moshe Enamorado. Adelante, por favor, estimado.
Gracias, amigos. Ha sido un gusto poder participar con ustedes en esta noche, con toda nuestra estimada comunidad también. Nos bendecimos a Hashem por todo lo que él nos ha regalado, todos los regalos, por todas sus bondades, su grandeza, y por esta oportunidad. Recuerden que nada está fuera de Hashem, y el estar aquí sentados, el poder compartir una experiencia de Torah, de vida personal, el Creador así lo quiere, Baruch Hashem. Que esto, bueno, pues, pueda llegar a todos aquellos que lo necesitan, y que es un beneficio, sabemos, una bendición para nosotros mismos, pero también pedimos que sea para aquellos que lo necesitan. Gracias de mi parte, desde Cozumatepec, Veracruz, tu amigo Moshe Enamorado, todo lo bueno y dulce para ustedes, amigos, estimada comunidad, estimados amigos, gracias. Ha sido un honor poder compartir con ustedes esos momentos. Shalom.
Muchas gracias, estimado amigo Moshe Enamorado. Y muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes que hemos llegado al final del programa de hoy. Les queremos agradecer por conectarse y que juntos estudiemos este maravilloso libro. Y aprovechando y de esto, amigos, los invito a todos nuestros queridos radioescuchas, los invito a que si no han adquirido el libro, los invito a adquirirlo. Es como dicen mis compañeros, es una joya este libro, es un hermoso libro donde el rabino Arush lo escribió no solamente para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Por eso se llama en el Jardín de la Fe Universal. Así que, amigos, los invito a que adquirir esta maravillosa obra del rabino Arush. Y bueno, antes de despedirnos, le damos gracias al Eterno, Creador del Universo, por habernos permitido iniciar el quinto capítulo de este gran libro. Que podamos aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas y que todo lo que hemos aprendido hoy sea una luz en nuestro camino, fortaleciéndonos tanto en lo personal como en lo espiritual. Y bueno, amigos, me despido de ustedes. Soy Miguel González. Les deseo una semana llena de bendiciones, alegría y paz. Que Hashem nos acompañe y los guíe en todo momento. Shalom y hasta nuestro próximo encuentro.